buenas tardes, bienvenidos a Nada Personal. ¿Cómo le llamamos? Resumen informativo amable de cada tarde aquí en Duna. Somos el team de verano cuando los titulares, señores, señora María José Ollea, señor Matías del Río Covarrubias, se toman sus días de asueto para recargar las baterías. Que ya, tú sabes que las baterías, en todo artefacto, las baterías cuando pasa el tiempo, dura menos, hay que cargarlas más seguido. Bueno, nosotros somos el team de verano, estamos junto a María José Soto. ¿Cómo estás, María José?
Bien, oye, feliz Día del Amor.
Gracias.
Feliz Día del Amor.
Tengo que sonrojarme.
Y la amistad, además.
Perfecto,
amistad,
ya, uno lo va como diciendo en general.
Sí,
hay que destajo. Reparte amor.
Hay que repartir amor hoy día.
Como decía una señora... Hay gente que anda con el amor suelto.
Ay, ¿eso qué significa?
¿Qué anda ahí, po? De chincola jote.
Ah, chuta.
Lo que salta.
Ya, a lo que venga.
A lo que venga.
No, pero esto es como más amistoso.
Eso, anda con el amor suelto. ¿Me explicaba bien este señor?
Ya, no es que tú andes con el amor suelto.
No, yo jamás.
No, claro. Ya, no. Ok. Oye, no, pero es que un día así te puedes saludar a los amigos también.
Claro, es verdad, sí. Es verdad. Alegrarse.
Alegrarse.
Alegrarse por los demás también.
Oye, hace un calor. Sí. 34 grados, bajó recién la temperatura.
¿Ligas un fenómeno con otro?
Sí, por 14 de febrero, altas temperaturas, calor.
Ah, ya, ok. Y también dicen que en Maipú hay altas temperaturas también.
Altas temperaturas, a esta hora, ¿no? La plaza de Maipú, plaza de monumentos de Maipú se está llenando de acalorados maipucinos y no maipucinos que van a disfrutar de este, ¿cómo se llama? Catinder. Por la alcaldesa Katy Barriga, que hace esta reunión donde van a conocerse jóvenes por un minuto, todo este rollo que inventó la alcaldesa de Maipú a propósito del Día del Amor y que se está llenando, si ven, a través del streaming. Está
porque
empezando,
hay streaming.
Tenemos streaming, claro.
Porque no existe si no hay difusión.
Claro. Tienen una buena producción, buenas cámaras, está todo preparado.
Globos, se ve gente con globos rojos. Ahora, yo no sé si toda esa gente que uno ve está yendo a conocer el amor de su vida.
A copuchar.
Hay hartos... Familia Miranda, le decíamos, cuando yo trabajé de vendedor un tiempo.
¿Ya? Entonces, ¿qué vendía, Pancho?
Vendía, estaba en la sección de mini componentes, de equipos de música, ¿ya? Pero me tiraban a vender como
¿qué vendía ahí?
Los instrumentos electrónicos, los tecladitos que le tocaban, que le regalaban a los niños.
Ya, ok.
Era terrible. Lo pasé muy mal. Pero ahí, fíjate que ahí los vendedores tenían su jerga. Entonces decían, no, es familia Miranda nomás. La gente que mira.
Ah,
Poblete, la gente
Miranda,
que no sabe que no va a comprar.
Que no compra. Ah, mira.
Los Toconal, esos son los peores. Pues pasaban tocando todo. Así los equipos, todos
hay
los
un
botones.
Apellido para los cada
Toconal,
uno.
Sí. Toconal, ay, Poblete, bien. Miranda, no me acuerdo el otro. Pero bueno. Y ahí decían, no, haces familia Miranda nomás.
Tú dices que está lleno de familia Miranda en
sí.
Ah, mira, no va a encontrar el amor.
Mucho Miranda. Ah, de repente hay algún Toconal, pues. Obvio.
Oye, vamos con los titulares mejor.
Vamos con los titulares con Quique Yávar.
Vamos con los titulares. Según el último reporte de la ONEMI sobre los incendios que afectan a la zona sur del país, el 80% de las hectáreas afectadas se encuentra en la región de Aysén. En total corresponde a más de 13.000 hectáreas y 10.000 de estas estarían ubicadas en el incendio de Colonia Sur, ubicado en la región austral. Sobre este mismo tema, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, declaró que la extinción del incendio será un trabajo de largo aliento. El titular de Agricultura explicó que este incendio es complicado por la vegetación de la zona y solo podrá ser apagado en su totalidad cuando lleguen las lluvias de los meses invernales, por lo cual el trabajo está enfocado hoy en que el siniestro no siga avanzando. Y en más de 1.200.000 extranjeros cifró el Instituto Nacional de Estadísticas el número de extranjeros, valga la redundancia, que vive en nuestro país. Esta cifra equivale al 6,6% de los habitantes de Chile y por primera vez los ciudadanos venezolanos lideran el ranking con casi 300.000 habitantes y dejando en segundo lugar a los ciudadanos del Perú. Y en noticias del mundo, el presidente de Bolivia, Evo Morales, subrayó este jueves que la demanda de su país ante Chile sobre una salida soberana al Pacífico es irrenunciable en el aniversario 140 de lo que calificó como una invasión chilena a territorio boliviano. Ahora el mundo entero sabe que Bolivia nació con una salida soberana al Pacífico y que nuestra causa es justa y renunciable, escribió el mandatario boliviano en su cuenta de Twitter. Y una noticia de último minuto que tiene al planeta fútbol vuelto loco. El presidente Sebastián Piñera junto a los presidentes de Argentina, Paraguay y Uruguay acordaron presentar conjuntamente la candidatura para organizar el Mundial de Fútbol 2030.
Quique, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, ¿nos tocarán si es que dos partidos, tres partidos? Tampoco sede.
Claro, sede oficial no, pero por acá va a pasar. La agencia de viaje, yo creo que ya están preparando el super paquete vuelta por Latinoamérica.
Totalmente.
¿A qué vamos a llegar? ¿A que el Mercosur organiza el
todos
mundial?
Los países.
Pero bueno.
Bueno, vamos a ver. Algún partido bien que nos toque. Muchas gracias, Quique.
Son las 7 de la tarde con 6 minutos. Estamos en Duna.
Nada personal.
¿Por dónde partimos, estimada María José?
Ya, vamos con lo que está pasando en Aysén. Mm. Está bien complicada la cosa a propósito de los incendios en la zona. De hecho, se mantiene ahí la alerta roja por un incendio muy grande en Cochrane. El más grande activo que hay actualmente en las últimas horas, el siniestro ya denominado Colonia Sur, está afectando una superficie aproximada de 10.740 hectáreas de vegetación, según está informando la ONEMI. Y el ministro de Agricultura, Walker, decía él que esto podría, como se trata de bosque nativo, es muy difícil de matar, digamos, el fuego. Se queda permanentemente encendido y por lo tanto él dijo en un minuto, vamos a tener que esperar las lluvias de otoño. El tema que podemos hacer ahora es tratar de controlarlo y que no se disperse tanto, pero está súper compleja la situación. Recordemos que allá hay 12 aeronaves trabajando hace rato, está el Tentanker también tratando de ver la situación y claro, esto no tiene hasta ahora ninguna posibilidad de cerrarse, por lo menos en los próximos días. Leía un reportaje que muy interesante que sacó hoy día la revista Que Pasa sobre un estudio de la Universidad de Chile y de la Universidad de Aysén a propósito de los bosques de Aysén, que están con altas temperaturas desde hace harto tiempo. De hecho, todo el bosque de Aysén, que cubre más o menos 4,8 millones de hectáreas en toda la región, ha aumentado en la última década 5 grados en 10 años. Y esto ha traído varias consecuencias, además de un bosque vulnerable y por lo tanto proclive a los incendios. Primero, más plagas. Es decir que hay un montón de bichitos, como por ejemplo polillas nativas, que se comen las hojas de los árboles y empiezan a comer los árboles y empiezan a hacerse más proclives a también que se enciendan los árboles. Caída de hojas en general. Bosques en general vulnerables. Y de hecho en el estudio se veían como fotos de cómo era el bosque hace 16 años y cómo es ahora, como un bosque muy verde y ahora como con más complejidad. Y claro, se habla mucho de hojas caducas, de menos nieve, menos frío en el invierno, menos vegetación, producto precisamente de la temperatura que está subiendo y que genera también este tipo de situaciones.
Y claro, y es un gran patrimonio el bosque de esa región subantártica. Oye, y a propósito de los incendios, hubo una crítica y respuesta. La crítica fue del alcalde de Cochrane, justamente Patricio Ulloa, quien es un alcalde UDI, que cuestionó cómo se había reaccionado, cómo las autoridades habían reaccionado, criticando que habían reaccionado tarde al incendio de Aysén. Dijo que la región de Aysén era el patio trasero de Chile, que siempre faltaban medios para combatir estos siniestros. Quejándose, ¿no? Y le contestó el director ejecutivo de CONAF, José Manuel Rebolledo, dijo que cuando comenzó el incendio en Aysén, estaban activos tres incendios en la Araucanía, estaban afectando a pueblos muy cerca de la población, como Carahue, como Galvarino, y las comunas de esa zona. Y él dijo, entiendo que el alcalde tenga la necesidad y la prioridad de proteger a su gente y reclamar, y eso es razonable, pero ahora nosotros, o sea, en ese momento nosotros estábamos con el tema de la Araucanía, ahora superada esa parte de mayor emergencia, estamos con todos los recursos puestos en Aysén, mandamos uno de los dos grandes aviones que tenemos, mandamos al único helicóptero. Entonces, defendiendo un poco la labor, ¿no?, que ha hecho, en este caso, CONAF, el director José Manuel Rebolledo ante estas críticas. Y como tú mencionabas, o como mencionaba el Quique hace unos minutos, también el ministro de Agricultura, Antonio Walker, dijo que este incendio de Aysén en la comuna de Cochrane iba a ser largo, digamos, claro. Va a ser muy difícil, vaya a ser un trabajo muy largo de controlar, y que recién para las lluvias de otoño iba a terminar, claro, de extinguirse lo que...
Claro, y un poco lo que decía el alcalde Ulloa, también le respondía al ministro de Agricultura, que decía, bueno, hay varias regiones que están con emergencia, hay más de 500 incendios que hemos estado de manera paralela en el Biobío, en Ñuble, en la región de la Araucanía, en Aysén, tratando de controlar, y se trata de distribuir, dependiendo de la emergencia, de la mejor forma. Entonces, claro, están todos los alcaldes. La otra vez hablábamos con el alcalde de Florida, ahí en Concepción, que decía, no ha venido nadie, no tenemos una coordinación, necesitamos teléfonos satelitales. Claro, es que siempre en una emergencia se necesita, nada suficiente, pero se ve que evidentemente se está desplegando lo máximo posible, y siempre van a quedar focos abiertos, porque son muchos incendios, claro, en muchas regiones.
Claro,
en el fondo.
Claro.
Ese es el gran problema. Y hay una novedad respecto del tema de las regiones. Lamentablemente, ayer el ministro Chadwick decía, están disminuyendo los incendios, pero claro, esto va cambiando con las horas, con el movimiento del incendio, con las altas temperaturas y con los incendios intencionales también. La UNEMI ordenó evacuar sectores de las comunas de Nacimiento y Coelemu por los incendios forestales. Estos siniestros se están desarrollando en la región del Biobío y en Ñuble, y en ambos casos se está rigiendo la alerta roja. Además, para los sectores de Culenco, Chequenal, El Fundo, La Maravilla, Ainco, Linco, en la comuna de Nacimiento, en la región de Biobío, se está evacuando para evitar algún tipo de problema, porque ya dice la UNEMI, hay una zona de peligro o área quemada que puede llegar a las casas.
Vaya. O sea, está lejos de acabarse la emergencia en el sur de nuestro país con el tema de los incendios forestales. Son las 7 de la tarde con 12 minutos. Estamos en Duna.
Nada personal.
Oye, el tema de Venezuela sigue sacando o motivando conatos verbales, podríamos decir, en nuestro país. Esta vez fueron las juventudes comunistas clásicas, una institución, las Juventudes Comunistas, la J, que le contestaron a el diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric, porque Boric tuvo la audacia de manifestar en Twitter su rechazo a estas declaraciones que comentamos ayer fue, ¿no? Declaraciones de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que dijo que la ayuda humanitaria que estaban tratando de entrar la comunidad internacional y Estados Unidos, principalmente desde Colombia, eran alimentos que estaban contaminados, que eran cancerígenos y que eran verdaderas armas biológicas. En Twitter, el diputado Boric escribió: qué vergüenza y qué pena por los venezolanos que necesitan de la ayuda. Si alguien cree que defender cosas así es de izquierda, definitivamente me siento muy lejos de esa posición. Eso fue lo que escribió en Twitter Gabriel Boric. Entonces, las Juventudes Comunistas le contestaron, le llamaron a cuestionarse si el gobierno de Estados Unidos, el cual amenaza con invadir Venezuela y mantiene sanciones económicas que afectan la vida de las y los venezolanos, le faltó venezolanas, sea el impulsor de esta supuesta ayuda humanitaria, en el fondo cuestionando, digamos, las credenciales democráticas, ¿cierto?, y las intenciones de Estados Unidos, y en línea con lo que el discurso del oficialista venezolano, fijar la culpa en Estados Unidos y no en, obviamente, Maduro.
Claro, hace rato que Giorgio Jackson viene haciendo Gabriel Boric viene haciendo una crítica bien concreta a Venezuela, sí, y hablando de dictadura, lo que genera un problema bien importante en, claro, el Frente Amplio, y viene generándolo hace rato, porque se ha sumado a Boric también Giorgio Jackson haciendo cuestionamiento a Maduro y a la situación, a la crisis que se está viviendo allá. Vladimir Osevich también ha hecho lo mismo a propósito, gente del Frente Amplio, y lo que ha generado también una discusión y un debate al interior del frente, porque hay sectores que todavía no tienen una posición de rechazo a lo que está pasando con el presidente Maduro y con Venezuela, y claro, Boric evidentemente que siempre es fuente de críticas de sectores más de izquierda.
Y se ha dado además esta como esta típica pelea, ¿no? Esta típica como discusión donde tú dices hay una... Primero, Venezuela decía que no tenía ninguna crisis, digamos, ninguna escasez de alimentos, ninguna escasez de medicamentos, ningún problema, digamos, extraordinario en Venezuela, ¿cierto? Para su población. Ahora, como que reconocen que hay problemas, pero que dicen este problema está causado justamente por las medidas que ha tomado Estados Unidos en contra del gobierno venezolano, siendo que son medidas relativamente... Las más radicales son bien recientes, digamos. Son de las últimas semanas, ni siquiera meses. El congelamiento de las cuentas en Estados Unidos, las cuentas petroleras, etcétera, una medida que hasta ahora se habían resistido de tomar en los Estados Unidos, pero que siempre tuvieron a disposición si hubieran querido estrangular la economía como alguna vez lo hicieron con algún otro país.
Y recordemos que no es solamente Estados Unidos, está la Unión Europea, varios países de la Unión Europea, está toda Latinoamérica.
Más de 50 países, claro.
Claro, hay una presión bien importante no solo de la Casa Blanca hacia la situación crítica humanitaria que está pasando en Venezuela. Entonces, claro, es complicado. Me acordé de Palma Salamanca hablando del Partido Comunista. Diciendo que eran insoportables, ¿te acuerdas?
Lo mejor de las reacciones, esto no lo alcanzamos a comentar, pero lo mejor de las reacciones a la entrevista de Palma Salamanca fue como la de los comunistas que decían no, lo que pasa es que él tiene un problema psicológico justamente por la tortura.
Por las consecuencias de lo vivido.
Quedó mal de la cabeza.
Fue bien fuerte esa... Nos hizo pensar a todos, Palma Salamanca, yo creo, sí, con su reflexión.
Nos llamó las palabras al cierre. Son las 7 de la tarde con 16 minutos, estamos en Duna.
Nada personal.
¿Estaremos abusando del recurso, crees tú?
Sí, a lo mejor lo repetimos mucho, ¿no? Al principio no quería decirlo. Sí, al principio no quería, y ahora sí, a cada corte, nada personal.
¿Sabes que voy a traer un xilófono? Mañana voy a traer un xilófono. Porque hay que variar un poco las cortinitas, ¡ring! ¿No? Sí, sería
vamos
bueno.
Cortando así. Me parece una buena idea. Loquilla, aprovechamos el verano.
Oye, algo súper interesante pasó en Estados Unidos.
A ver.
Porque parece una noticia muy económica, muy local, pero tiene implicancias mayores, tiene lecturas políticas mayores. Y es el anuncio de la compañía Amazon, una compañía de cierto tamaño, ¿cierto?
Pequenita.
Que anunció hoy día que estaba... que había tomado la decisión de cancelar el plan que tenía para construir una gigante planta, digamos, un campus corporativo en la ciudad de Nueva York, particularmente en una zona de Queens que se llama Long Island City, que no está en Long Island, pero está en Queens, pero se llama Long Island City, ¿ya? Y ahí tenían contemplado, digamos, la construcción de una gran central de Amazon que, según las estimaciones de la propia compañía, iba a crear más de 25.000 puestos de trabajo en la ciudad. Habían anunciado en Amazon que iban a construir dos de estos grandes centros, uno en Nueva York justamente, y el otro, si no me equivoco, ya se me olvidó, pero creo que era en Virginia. El asunto es que en Nueva York esto inmediatamente provocó resistencia, provocó protestas de líderes sindicales, de uno podría identificar con el sector más progresista, slash izquierdista del Partido Demócrata, más cercano a los sindicatos, porque justamente Amazon carga con acusaciones bastante graves, de hecho, de conductas antisindicales, de abuso a empleador, etcétera. Entonces, como para atraer la inversión de Amazon, porque imagínate cuando alguien llega y dice, oye, ¿sabéis qué? Yo voy a hacer esta tremenda planta, voy a traer todo esto de empleo, las autoridades locales empiezan a pelearse la ubicación porque ahí viene no solamente empleo, sino que viene mucha plata por impuestos. Entonces, la ciudad de Nueva York, las principales autoridades, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, y el alcalde Bill de Blasio, que normalmente no se llevan muy bien siendo del mismo partido, pues son de dos alas muy distintas del Partido Demócrata, habían llegado a acuerdo para unir sus fuerzas para atraer a Amazon, y en eso le habían hecho como una oferta, un paquetito con cerca de 3.000 millones de dólares en incentivos.
Una cosa chica.
A Amazon. Entonces, en el fondo, para que se quedara ahí y trajera todo ese esperado efecto virtuoso en la economía neoyorquina. Pero resulta que Los detractores dicen, no, empezaron a decir, no solamente el tema de por qué, de todas las acusaciones de conducta antisindical que tiene Amazon, sino que por qué la compañía, una de las compañías más ricas del mundo, que pertenece al hombre más rico del mundo, ¿por qué le vamos a dar tantas ventajas, tanta exención de estas 3 mil millones de dólares? Bueno, resulta que se hicieron bastantes tratos, bastantes intentos de acercar posiciones de parte del mismo gobernador y el alcalde, que sentó en una mesa a enviados de la compañía, a líderes sindicales, etcétera, etcétera. Pero nunca llegaron a acuerdo porque se acusan mutuamente de intransigencia, ¿no? Y finalmente Amazon dice, ¿sabes qué? Si estamos con tanto, si no quieren, chao, me voy. Y anunciaron hoy día, no vamos a hacer esto. Entonces, del otro lado dicen, oye, Amazon es como el niñito malcriado que si no le gusta el juego, se agarra la pelota y se va. Y esto solamente ratifica que no tenía ninguna intención de negociar, de llegar a acuerdo y relacionarse bien con la comunidad a la cual iban a llegar.
Instalarse nomás.
Punto. Lo otro, hay gente que está llorando acá, obviamente, los líderes, por ejemplo, del comercio y las propias autoridades políticas y comerciales de Nueva York, porque dicen, perdimos una oportunidad gigantesca de generar un círculo económico virtuoso en nuestra ciudad. ¿Y por qué te decía que esto tiene lecturas nacionales? Porque aquí vimos en acción el gallito que va a tener que enfrentar el Partido Demócrata dentro de sus propias filas, en el futuro en general y en concreto con vista a la definición de quién es y cuál es la agenda, cuál es el discurso de su candidato o candidata presidencial para el año 2020. ¿Por qué? Porque aquí vemos un discurso fuertemente antiempresarial o más sindical, más de izquierda en esos términos, y los aquellos que son centristas, que buscan acuerdos, que buscan como, sigamos avanzando en la economía con el sistema que tenemos. Y esa pelea se va a ver, replicada, no solamente en casos como estos, sino que en distintos escenarios en el país y mucho más cuando empiecen a enfrentarse los precandidatos demócratas con vista a las primarias para la elección presidencial del año 2020. Y quien fue un rostro muy visible y quizás el más visible, el de mayor prominencia en la protesta contra Amazon, fue la que es como la chica bonita del ala progresista del Partido Demócrata, la representante asumió recién en enero, Alexandria Ocasio-Cortez, que es como la nueva estrella del progresismo demócrata, y que ha sido como muy muy agresiva, muy notoria, ha tomado como muy primera fila en esto de denunciar a los empresarios, de denunciar como los vicios del capitalismo, etcétera. Así que yo creo que están nerviosos en el Partido Demócrata, porque esto es conflicto, es conflicto interno, y además la lectura que hacen mucho es que mientras los demócratas se vayan al extremo, tienen menos posibilidades de arrebatarle el triunfo a Donald Trump, porque esto de que los votos y las conquistas electorales y que las elecciones se ganan por lo extremo, que parece, o sea, que es tan visible, que es tan como, hace tan buena foto y buena noticia, o sea, y noticias tan llamativas en la televisión. Bueno, en realidad, si uno ve los resultados electorales y dónde están los votos que hay que ir a disputar y los votos que se pueden dar vuelta, están más por el centro que por lo extremo.
Oye, Pancho, a propósito de Amazon y los efectos que genera o que podría generar su construcción o no en Nueva York, etcétera, etcétera, me acordaba que hubo acá la posibilidad de que Amazon se instalara, finalmente quedó Colombia, etcétera. Y me acordaba también que en algún minuto se le preguntó a Amazon, de hecho fue el año pasado, acabo de encontrar la nota, ¿por qué no se instala en Chile? ¿Cuáles son las situaciones? Lo bueno que generaría para la economía nacional, etcétera. Y lo que responde es que no quieren instalarse todavía, no están seguros por temor a los terremotos en Chile. Mira. De hecho,
¿habrá sido Chile?
No sé, pues dice una nota, de hecho, de una entrevista que hacían a propósito de una nota que hace Mega, la máxima responsable para el sector público dentro de Amazon Web Service, Teresa Carlson, afirmó que No es imposible instalarse en el país, pero aclaró que le complican los terremotos porque constantemente azotan el suelo nacional y eso podría mermar en la producción de la empresa, por lo tanto no están tan seguros. Así que podríamos ver algún tipo de sociedad que incluyera Argentina, Colombia, Chile, ajá, pero le tienen miedo que se mueva la cosa aquí. Y nosotros estamos tan acostumbrados, pero ellos como que les da nervio, por eso no quieren instalarse. Esa fue la razón que dio, por lo menos.
Es súper interesante cuando empiezan como todas estas carreras por traer a estas grandes, cuando las empresas dicen, porque básicamente las empresas de este tamaño, ¿no? Los gigantes empiezan como a negociar con esto, ¿no? Dicen, tenemos intenciones de construir una gran planta y nuestros candidatos son este país, este país, este país. O en el caso de Amazon ahora era como este estado, este estado, este estado. Entonces empiezan a decirle, véngase con nosotros y nosotros le damos todos estos beneficios. De hecho, no sé si te acuerdas, el año pasado hubo un problema con la Unión Europea que castigó a Irlanda por darle beneficios tributarios excesivos, estimaban ellos, a Apple para que se instalaran allá.
Bueno, por lo que generan en la sociedad, en el fondo, cómo se mueve el mercado.
Exactamente. Me acordé que cuando... mira, esto es pretérito, se me va a caer el carnet aquí. Pero en el gobierno de don Eduardo Frei, Ruiz-Tagle, no soy tan...
no, Montalvo.
Ahí ocurrió que Intel, la compañía que fabrica chips, evaluó y estuvo a punto de construir una gran planta acá, y ahí se hubo como después había como la autocrítica de parte de las autoridades del gobierno de decir no logramos que se viniera Intel finalmente se terminó instalando en Costa Rica. Y a mí me tocó ir unos años después a la planta en Costa Rica y yo decía, esta era la que iba a estar en Chile.
Mira, ahora está acá. Ahí fuiste de familia Miranda.
Miranda. Fui de familia Miranda profesional.
Claro.
Como casi todos mis viajes, la verdad. Si no fuera por este oficio. Son las 7 de la tarde con 26 minutos y ya saben que estamos.
Ya saben que estamos en Duna. Y no hay nada personal.
Silófono.
¡Ring! Está bueno ese sonidito. Ya.
Hoy hay novedades respecto de no solo cuántos somos, sino que cuántos hay entre nosotros. El gobierno informó de el número de extranjeros que están en nuestro país. Estuvo el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, con el director del INE, Guillermo Patilo, y dijeron que los extranjeros representan el 6,6% de la población total del país. Y hay un dato súper interesante porque los venezolanos desplazaron a los peruanos como principal grupo inmigrante en nuestro país, lo que habla obviamente de no solamente de la situación migratoria en nuestro país, sino que de lo que hablábamos al principio del programa, digamos, de esta gran diáspora venezolana que ha llegado
a toda Latinoamérica.
Sí.
Claro. Bueno, a propósito de esa cifra, yo quería hacer un link también con una declaración que dio hoy día, que conversábamos nosotros antes de empezar el programa, que dio el ministro de Salud, Emilio Santelice, a propósito del aumento de los venezolanos, de los extranjeros. En Chile. Presentó nuevas cifras de casos de VIH confirmados en Chile y aseguró, habló, digamos, lamentablemente, de un incremento en los casos. De hecho, dijo que en 2018 se registraron 6.948 casos de SIDA en Chile, confirmados por el Instituto de Salud Pública, que representa 1.132 casos más que el año anterior al 2018, el 2017. Así dijo el ministro, pero lo preocupante, lo complejo en este caso, es que él explicó que esto se debía a la llegada de las personas extranjeras contagiadas y que buscan, a su juicio, un tratamiento mejor porque en sus países de origen no tendrían tratamiento. De hecho, lo textual que dice él es, al desagregar estas cifras, se encuentra que la mayor parte de este aumento son extranjeros, lo que muestra un cambio en nuestro perfil epidemiológico, con los chilenos manteniendo una tasa de prevalencia en los últimos años. La verdad es que hace rato ya que venimos escuchando, el año pasado ya, de hecho el año pasado fue cuando empezamos a escuchar de distintas organizaciones, no solamente chilenas, también internacionales respecto del aumento del SIDA, no solamente en Chile, en Latinoamérica, y especialmente también en Chile, en la última década. O sea, las cifras son alarmantes en todo el mundo. Ahora, claro, es bien complejo que se haga esta mención a la población extranjera, porque él en la conferencia de prensa tampoco habla mucho de números de eso, que uno pueda efectivamente cotejar y decir, bueno, de ese porcentaje de mil y tanto, un porcentaje importante son extranjeros. Entonces, como que queda una cosa media en la nebulosa.
Sí, hay muchas cosas que desagregar ahí para llegar a conclusiones útiles, ¿no? Y el problema es que si mientras no exista ese análisis y digamos los mensajes se entreguen así, lo que hacen es alimentar la xenofobia, ¿no? Y este estigma de que el extranjero viene a traer enfermedades, lo que, qué sé yo, probablemente sea. O sea, no me atrevo como a desmentir obviamente al ministro, digo, pero o sea, se requiere como un poco más de información a la hora de pronunciar esas conclusiones como tan tan generales, ¿no?
Y que sacan titular, finalmente sacan titular en todo el medio comunicado.
Claro, lo que estoy pensando es que cuando el año pasado se dio a conocer lo que tú mencionabas, el aumento de casos de SIDA, eran preguntas de, o sea, eran cifras, como tú decías, que recogían 10 años, y por lo tanto, lo que uno tiene que ver son como el largo plazo, ¿no? Si a lo largo de 10 años ves que aumentan tus casos de SIDA, bueno, lo que tienes que preguntarte es cómo ha sido tu política pública respecto del SIDA, tu política educacional respecto a la prevención del SIDA, por ejemplo. Y no fue hace mucho tiempo donde aquí hacer una campaña contra el SIDA era altamente polémico, controversial. Y todavía hay autoridades políticas que le tienen recelo a promover el uso del condón, que en todo el mundo es reconocido como la herramienta o la política pública incluso más efectiva contra el contagio de enfermedades como el SIDA. Por otro lado, vemos que las enfermedades como el SIDA han sufrido, como tú decías, hemos visto cómo han aumentado en su prevalencia en los últimos años mundialmente, y también otras enfermedades de transmisión sexual, porque a medida que se percibe una menor peligrosidad, menor fatalidad en estas enfermedades, las nuevas generaciones no crecen con el miedo a contraerla, y por lo tanto son mucho más relajados y mucho menos cuidadosos en sus conductas sexuales, y ese es un problema que hay que atacar desde la educación. Entonces, sí. Claro, darían ganas de que hubiera como una entrega de información más concienzuda, ¿no? Y que se anunciaran políticas públicas que espero yo que estén como que estén diseñándolas, digamos, para atacar este problema más integralmente, ¿no?
De hecho, se me va a caer el carnet, porque quería hacer dos menciones recordando a propósito de educación sexual. ¿Te acuerdas de las JOCAS?
Sí, claro.
De estas jornadas de conversación sobre efectividad sexual.
De la foto del reportaje del diario El Mercurio, cuando denuncia esto en D1, que eran unos escolares que mostraban así como condones a la cámara. Claro. Así como condones, paquetitos de condones.
Claro, exactamente. Que generó todo un revuelo, que eran en realidad clases de educación sexual en los colegios. Fue algo que se hizo a fines de los 90 y fracasó. Porque por el rechazo tremendo que hubo, y de hecho en algún minuto hubo
parlamentarios. Medina, ¿te acuerdas?
Exactamente. O sea, se, durante tanto tiempo se ha prohibido el condón, y uno dice, ya, esto fue a fines de los 90, entre el 94 y el 2000. Sin embargo, también me acordé de otra cosa. ¿Te acuerdas cuando la exintendenta de Santiago, Carolina Toá, hizo este libro de educación sexual y tuvo que defenderlo por todos lados? Claro. Porque era un libro que traía imágenes, de hecho se llamaba 100 preguntas sobre la sexualidad. Todas las preguntas claras, de hecho tenía como dibujos de un condón, etcétera, donde se explicaba claramente para estudiantes, para gente, niños desde 11 a 18 años, cómo tener una sexualidad segura, digamos, bien explicado. Y esto generó un montón de críticas en ese tiempo, por ejemplo, del senador Manuel José Osandón, de varios parlamentarios que decían que no era necesario, que era una exageración, que estaban transmitiendo ideas erradas, y por lo tanto finalmente este libro dejó de tener importancia, digamos, dejó de imprimirse, y eso da la idea y confirma que todavía, lo que tú dices, todavía es difícil hacer clases de educación sexual, es difícil hablar del condón, y claro, tenemos las consecuencias de lo que pasa ahora, porque aumento impresionante y terrible de las cifras de SIDA.
Son las 7 de la tarde con 33 minutos.
¡Ring!
Xilofonito. nos vamos a ir al corte, ¿sí? Sí. Pero antes, querida María José, tenemos que saludar, y es un placer, no es que tengamos que hacerlo, lo hacemos porque
felices y agradecidos.
Nos encanta saludar a nuestros avisadores, pero antes te quiero dar una vuelta por la cancha, porque hay harta noticia deportiva. Tú mencionabas el tema de este tweet. Oye, y tuvo que ser el presidente que lo anunciara.
Sí, y me imagino que no se aguantaba, estaba así súper emocionado.
No, o sea, me imagino al lado a la primera dama diciéndole, no, saque el telefonito de nuevo.
Claro, no. Pero todavía, bueno, no, todavía. No está seguro.
Pero bueno, el presidente anunció entonces esta intención, ¿cierto?, de un grupo de países, como el Mercosur menos Venezuela, no sé. Quiero buscar los países, son Chile, Argentina, Paraguay.
Uruguay.
Claro, exactamente. Que han presentado la candidatura de todos estos países para la Copa, para organizar la Copa Mundial de Fútbol del año 2030.
Exacto.
Para que vayamos sacando la cuenta de si llegamos primero.
Eso dije yo, el 2030 pensé la edad que voy a tener y dije, Dios mío, no quiero llegar.
¿Qué edad?
No quiero decirlo, pues, Pancho. No,
está bien.
¿Tú qué edad vas a tener?
No soy ni capaz de calcular, imagínate.
Bueno, es lo que yo te decía también, porque en tantos países organizando un...
Claro.
Mundial, ¿cuántos mundiales nos van a tocar a nosotros? ¿Cómo es el traslado?
Claro. Oye, somos locales en la Copa del Mundo, así que tienes que ir a Asunción, imagínate.
Claro.
Y Chile juega de local en Asunción.
Es tan distinto trasladarse por Europa, donde todo está cerquita, a trasladarse, claro, por Latinoamérica, claro, que es súper lejos. Entonces, como que no sé, es raro. Bueno, lo tuiteó el presidente.
¿Cómo estarán las agencias de viaje, oye?
Como loca haciendo un pack de los cuatro países. Sí, al tiro, cuatro ciudades. Sí, de hecho, el presidente Sebastián Piñera dice que nombró a los presidentes, a sus pares, a Mauricio Macri, al de Paraguay, Mario Abdo, a Tabaré Vázquez de Uruguay, para organizar, que acordaron presentar su candidatura, dice el Twitter, conjunta para organizar la Copa del Mundo 2030.
Oye, ¿y a quién enfrentaría en este grupo de países que nos incluye en esta apuesta del Mundial 2030? Podría ser España y Portugal, por ejemplo. Ya nadie va solo. Aunque Marruecos, dicen, podría ir, pero todavía no le ha puesto cierre a esa situación. Qué bueno, Michi. No, incluso podría ir Marruecos con Argelia y Túnez.
Ay, ¿y por qué será que van juntos saldrá más barato?
Sí, pues. Claro. Si piensa que para el año 2026 está anunciado ya lo de 2027. Está zanjado eso, ¿no? No, pero está postulando por lo menos Estados Unidos, México y Canadá. Yo no sé con qué ánimo lleguen al 2026, imagínate.
Cómo se están... pero el fútbol mueve
¿cuántos
todo?
¿Cuántos muros tenés que...
derribar?
¿Que derribar? Para...
No, acuérdate, si el muro va a quedar así, una cosita de madera, como... con clavito.
Va a ser como Mundo Mágico cuando se acabó. Uno va a pasar por al lado y va a decir, como aquí ya estaba.
Exactamente. Vale,
cuando veía los osos. Y está sancionado que va a ser así, ¿cierto? El año 2026, Estados Unidos, México y... Canadá, por lo menos el muro va a servir para dejar la pelota si se va, muy lejos del estadio. Bueno, oye, y otra noticia importante es que se hizo el sorteo de la Copa Davis, que la Copa Davis justamente va a tener una modalidad más cercana o muy cercana a lo que conocemos del Mundial de Fútbol, porque hasta ahora conocemos la Copa Davis que se juega en distintos países y durante todo el año, etcétera, etcétera, pero esta Copa Davis, donde clasificamos, dijo el que más juega tenis, va a jugarse con una modalidad más centralizada, va a ser en España, ¿cierto? Y se hizo el sorteo de grupos y nos tocó con Argentina, lo que es difícil.
Complica la cosa.
Complica, y con Alemania. Así que...
Complica la cosa también.
Súper complicado. Porque además, y lo que se criticaba además es que con esta modalidad de Copa Davis se pierde un poco como esa gracia que tenía de que en Copa Davis, en el contexto de Copa Davis, el 200 del mundo le voy a ganar al número 6, da la circunstancia, ahora como en terreno neutral, en el fondo, salvo para los españoles, ¿cierto? Terreno neutral, en una misma semana, en un mismo par de semanas, pasa a ser como un torneo más, digamos. Por lo tanto, no tiene ese factor diferenciador este torneo que entrega la ensaladera de plata. Siempre quise decir eso.
Me encanta.
La ensaladera de plata.
La frase de los deportivos.
Ya. Ahora sí nos vamos al corte, ¿te parece? ¿Sí? Nuestro avisador está. Ay. ¿Por qué estamos escuchando
Yesterday?
Yesterday, The Beatles. ¿Qué habría pasado si los Beatles no hubieran existido? En Duna.cl te mostramos el tráiler de esta nueva comedia que llegará a cines chilenos en julio.
¿La comedia es como imaginemos que los Beatles no existieron? No, me estoy riendo.
No da risa eso.
No da risa.
Es como que el mundo habría sido distinto, yo creo, ¿no?
Habría sido muy malo. Tan bueno que es hoy. Imagínate. ¿Qué hubiera pasado?
Bueno, en Duna.cl puedes saber de qué se trata y si le interesa ir a verla, digo.
Claro.
Si puede ser interesante
también.
O no.
Lo que sí es interesante es saludar a quienes hacen posible esta transmisión. Seguimos en Nada Personal en Duna. Estamos ya con nuestro entrevistado de hoy. Él es gerente general de una fundación muy interesante, la Fundación DKMS. Es una fundación alemana que comenzó su trabajo a principios de la década de los 90 y que hace menos de un año, está en nuestro país. Menos de un año, ¿no?
Técnicamente, un poquito más de un año.
Entonces. Tal como decía, más de un año está en nuestro país. La Fundación DKMS, la voz que escuchaban es de nuestro entrevistado, el gerente general de la Fundación, José Alberto Mozo. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Lo hemos invitado porque mañana es el Día Internacional del Cáncer Infantil, ¿correcto?
Correcto.
Y uno de los principales cánceres, tipos de cáncer infantil es el cáncer de la sangre, ¿cierto? La leucemia. Y la Fundación DKMS justamente hace un trabajo muy, muy interesante en ese aspecto, que tiene que ver con la creación. Es como un poco facilitar el encuentro entre oferta y demanda, ¿no?
Justamente.
Es la creación de registro de potenciales donantes de células madre, a través de médula o sanguínea, ¿cierto? Para que los niños que necesitan trasplante puedan encontrar un match, justamente, ya que estábamos con el tema.
Claro, a ver, lo que de nuevo reiterar la invitación, pasa que en los niños el cáncer más frecuente es la leucemia, por eso los niños ayudan a visibilizar lo que nosotros denominamos los cánceres de sangre, que son básicamente la leucemia, el mieloma y los linfomas, que esos dos últimos son más comunes en adultos. Alrededor de 500 niños en Chile se diagnostican con algún cáncer, siendo la mitad de ellos, 250 cada año, con estos cánceres de sangre, entre leucemias, mielomas y linfomas. De esos, un porcentaje no menor, casi un 30%, va a requerir un trasplante de médula ósea. Eso es básicamente que la médula ósea que está dañada, enferma, que produce células cancerígenas, tiene que ser reemplazada por una médula ósea sana, ya sea de un hermano compatible, un familiar compatible, de una unidad de cordón o de un donante no emparentado que de forma altruista dona esta médula finalmente. Lo que hacemos nosotros finalmente es invitar a los hombres y mujeres chilenos o extranjeros que vivan en Chile a poder registrarse a través de un test súper simple, a ser parte de este registro de potenciales donantes de médula ósea. ¿Para qué? En el caso de que alguien en Chile o en el mundo, niños y adultos, requieran un trasplante, puedan hacer match con esta gran base que estamos creando en Chile. Eso es básicamente lo que hacemos.
José Alberto, al año se diagnostican alrededor de 3.000 pacientes con cáncer de sangre en Chile. De ese porcentaje, de esa cantidad, ¿cuántos niños logran recuperarse?
Ahí lo que esos 3.000 son en total, niños y adultos.
Ya.
Niños y adultos. Esa es una estimación que no está totalmente clara, es una estimación que hicimos nosotros, pero es más o menos, calculamos entre 3.000 y 7.000 pacientes en Chile son diagnosticados con algún cáncer de sangre. En el caso de los niños, que son 250 niños menores de 15 años, los niveles en Chile de fondo de no de curación, porque uno siempre vive con esta sombra del cáncer, de remisión, es cercana al 70%. Y en el caso de los trasplantes, superior al 60%, cosa que son números súper, súper impresionantes a nivel mundial.
Son buenos.
Son súper buenos, sí.
Ahora, clarifiquemos un poco la invitación que ustedes hacen como fundación, porque, claro, existen en todo el mundo, en diferentes partes del mundo más bien, distintos bancos, algunos organizados por la Fundación DKMS, esta fundación alemana que se instaló hace poco en Chile, pero también por otras instituciones, ¿cierto? Que son bancos de o registros más bien, porque el banco es cuando ya tienen la muestra.
Justamente. ¿Correcto?
Registros cuando tienen, tienen la información de que podrían ir a buscar la muestra si la necesitaran, ¿correcto?
Así es.
Entonces, hay registros de potenciales donantes en todo el mundo. El gran problema es que todos los las poblaciones tienen sus particularidades por su mezcla genética. Y la mayor parte de los registros y también de los bancos están hechos en los países, en Europa, digamos, y por lo tanto sirven más a la población de esas características raciales, genéticas, étnicas, y por lo tanto es más difícil para, por ejemplo, pacientes chilenos, encontrar un match en una población mayoritariamente de otra composición genética, y por lo tanto es súper importante tener un buen registro nacional o un buen registro local, ¿cierto? Para aumentar las posibilidades de encontrar un donante compatible.
Y lo explicaste súper bien. ¿Qué pasa? La médula ósea, que al final la médula ósea está no tiene nada que ver con la médula espinal.
Aclaremos eso, sí, porque yo creo que eso provoca mucha confusión.
Una barrera de entrada.
En rigor estamos hablando de células madre que se sacan de la sangre.
Justamente.
Para la gente es como una transfusión, en el fondo.
Es como donar plaquetas.
Claro.
Más similar a donar plaquetas. Aquí estamos hablando de médula ósea. La médula ósea es como el jardín infantil de la sangre, finalmente, donde se forman los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, que es lo que está dañado en esta leucemia. Entonces, eso que está en los huesos largos, en el fémur, en el esternón, en la pelvis principalmente, hay que reemplazarlo, que es lo que se denomina comúnmente como el osobuco, para hacerlo súper súper tangente, súper tangible. Lo que nosotros hacemos es buscar donantes de médula ósea. La médula ósea se dona a partir de dos formas. En el 80% de los casos, yo a través de un medicamento que le pido al donante que se inyecte durante 5 días, voy a hacer que esas células salgan al torrente sanguíneo. Y a través de un proceso que se llama aféresis, tú te conectas en una máquina donde te saca la sangre, la filtra en una máquina y te la devuelve, en fondo, con la recolección de las células madre, propiamente tal. Y eso es lo que se dona.
Y uno está un rato sentado en un sillón con el brazo tirado.
Para 5 horas alrededor de sentado en un sillón, y después de eso tú te vas a tu casa, y al día siguiente puedes ir a trabajar, y le salvaste la vida a alguien.
¿Pero por un periodo de varios días?
No.
¿O por una vez?
Una sola vez. En el 20% restante, le pedimos a el donante un esfuerzo mayor, que es que a través de un procedimiento en anestesia general se saca médula propiamente del hueso de la pelvis. No de la médula espinal, sino que de la pelvis. Nosotros buscamos esa pulpa roja que está en la pelvis. Estás una noche hospitalizado, la noche antes, la noche posterior, un par de días con reposo, y estás libre, en fondo. No. Después de eso también le regalaste una segunda oportunidad a una persona.
Claro, o sea, es que si uno lo pone proporcionalmente entre salvarle la vida a un niño y sacrificar uno o dos días...
pasar una noche en un hospital.
O sea, no tiene ninguna comparación.
Y claro, para llegar a ser parte de este registro, le invitamos a los chilenos a inscribirse a través de la página dkms.cl, en donde, a través de un pequeño cuestionario, nosotros vemos si eres compatible o puedes ser... puedes entrar al registro, que es básicamente tener entre 18 y 55 años, vivir en Chile y contar con una relativa buena salud, básicamente, y pesar más de 50 kilos. Si tú cumples esos requisitos, nosotros te enviamos un kit que son tres cotonitos, a tu casa, te los pasas por el interior de la mejilla, y con eso nosotros obtenemos la información genética, que es el HLA, que es lo que determina la compatibilidad entre donante y paciente. Y ahí me agarro lo que decía Pancho, esa compatibilidad está muy determinada a la etnia. ¿Qué pasaba? Los países desarrollados eran los que tenían estos registros de potenciales donantes. Entonces, en Alemania, que tiene un registro de casi 8 millones de alemanes, la posibilidad de que un alemán encuentre un donante compatible es casi el 90%. Porque son muchos alemanes y los alemanes son más o menos similares étnicamente. Si un latino buscaba un donante compatible, eso era menos del 30%. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? Mientras más chilenos seamos en este registro y más diversos seamos, mayor probabilidad de que un chileno o un latino encuentre un potencial donante.
Hay algo muy bonito porque, claro, llamamos a aumentar el registro de potenciales donantes locales, ¿cierto? Pero también cabe la posibilidad de que le estemos salvando la vida a un niño en otra parte, tal como muchos extranjeros le han salvado la vida a niños chilenos, y probablemente esa haya sido la gran mayoría de los casos, ¿no? Los niños que han recibido trasplantes de donantes no relacionados, la gran mayoría tienen que ser extranjeros, justamente por la escasez de donantes.
Justamente,
¿no?
Hasta el momento, o sea, en Chile se empezó a trabajar con donantes no emparentados desde el año 2006, más o menos. Y como no habían donantes chilenos, todos los donantes eran extranjeros, de España, de Alemania, de Estados Unidos también, pero la gracia o la idea que queremos es, por un lado, empezar a generar nuestros propios donantes para nuestra propia población, y también ser una ventana al mundo, en el fondo conectarnos con esta red mundial de potenciales donantes, para que sea una cosa de ida y vuelta, que no sea solamente para recibir, sino que también para regalar vida al resto del mundo.
Si es tan fácil concretar una donación y salvar una vida, ¿por qué no es tan común este registro? ¿Por qué no está adherido, digamos, en todos lo sabemos? ¿Por qué no hay campañas? ¿Por qué no se ha potenciado algo que es tan sencillo?
Ahí era la pregunta. Llevamos más de un año, efectivamente, desde el punto de vista que, desde que empezamos el papeleo, finalmente. Pero en operativa empezamos en marzo del año pasado, o sea, llevamos menos de un año. Y en ese periodo, la verdad es que fue como un periodo de prueba.
¿Nadie hacía esta pega antes acá?
No, nadie. Y el periodo de prueba fue muy, muy exitoso. Entonces, de marzo hasta ahora, llevamos casi 17.000 donantes. Siendo una campaña masiva, en fondo generando campañas súper directas, con pacientes que requieren donaciones, yendo a empresas, yendo a universidades. Muy dirigida. Esperamos en abril tener una campaña masiva para lograr justamente eso, que es causar ese impacto de decir, oye, qué sencillo es poder colaborar en esto.
O sea, claro, y basta conocer, leer incluso cualquier caso de una familia que ha tenido que tiene un niño con leucemia para pensar, ojalá tenga yo la oportunidad de ayudar a cualquier persona que esté pasando por esto. Claro. Y es súper simple inscribirse, como decía José Alberto, es pasarse unos cotonitos por la boca y poner tus datos personales. Eso es. Eso te deja en el pool, en el fondo, de potenciales donantes. José Alberto, hay otra cosa que yo creo que es necesario aclarar, porque tú sabes que vivimos en una era muy de desconfianza. Entonces aclaremos que esto es una fundación que tiene una trayectoria conocida en el mundo, y que aquí nadie está haciendo un negocio.
Aquí, la fundación de KMS es una fundación de origen alemán que tiene poco más de 27 años. Estamos presentes en Alemania, obviamente, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Polonia, y ahora abriendo oficinas en Chile y en India.
El primer y único país latinoamericano, entonces, donde
está DKMS. Esto es una fundación sin fines de lucro, y claramente no es un negocio. Lo que sí hay que dejar súper en claro, que esto no es gratis. Ya, una cosa es que no sea un negocio.
¿No es gratis para quién?
No es gratis para hasta una semana para el paciente, porque no estaba codificado. Pero ahora logramos se logró que se codificara a través de Fonasa.
Ya.
Entonces, los seguros son los que tienen que empezar a pagar esto.
A costearlo.
Que es lo que se hace en el resto de los países. Hay que dejar súper en claro que desde el punto de vista público, los pacientes pediátricos, Fonasa, que se atienden en el Hospital Calvo Mackenna, siempre han tenido esta cobertura. En el fondo, el problema no eran esos pacientes, sino que eran los pacientes ISAPRE, que el seguro decía, como no está codificado, yo no genero ningún reembolso. Y eso va a cambiar de ahora en adelante. Eso, la fundación partió cuando Peter Harf, que es un empresario muy famoso alemán, su señor tenía leucemia a principios de los 90. En ese entonces había un pequeño registro alemán con más o menos 3.000 potenciales donantes. Ninguno de ellos compatible con su señora. Él empezó una cruzada para buscar donantes compatibles. Y así como en un año reclutó 68.000, su señora lamentablemente falleció, pero él siguió con esta cruzada hasta el día de hoy.
José Alberto, a propósito de que mañana es el Día Internacional del Cáncer, quería consultarte por una cifra de la Organización Mundial de la Salud respecto de los casos a nivel mundial. Si bien dice la OMS que el 80% de los niños con enfermedades de cáncer infantil sobreviven, el 90% de los que mueren son familias de bajos recursos. El problema de la falta de tratamiento sigue estando en muchos países. Finalmente los niños pobres se mueren de cáncer infantil, sí, considerando que el 80% sobrevive.
A mí me... esa curiosidad de la vida, a mí, yo estuve trabajé en Estados Unidos y fui coordinador de una comisión Lancet justamente de cáncer infantil, y de las conclusiones que se estaban llevando a cabo era que hay una relación directa entre mortalidad y acceso al tratamiento. Claro. En el fondo, y es... mientras más, y un tema de recursos finalmente, de recurso económico y de recurso físico, infraestructura y de recurso humano, entrenado, porque este es un proceso y un procedimiento hiper específico finalmente. Sí, eso es verdad, o sea, hay una relación directa entre bajos recursos y falta de acceso al tratamiento.
Que se mantiene en Chile también.
En Chile, no. Lo que se ha hecho a nivel público con el PINDA, que es el comité que ve el cáncer infantil en Fonasa, es una estrella mundial. La verdad es que es algo de lo que nos tenemos que sentir súper orgullosos. Sí, falta, hay mucho que hacer, pero los países de la región nos miran con envidia y se vienen a tratar también porque las coberturas son excelentes, porque el acceso es excelente y porque las tasas de sobrevida son a nivel de país desarrollado.
Claro, lo que pasa es que hay otras cosas relacionadas con el acceso que no son del tratamiento, no son, por ejemplo, de la atención que le brindan y los trasplantes que puedan acceder en el Calvo Mackenna, por ejemplo, sino que si una familia pobre de una ciudad, qué sé yo, de Puerto Montt, por ejemplo, esa familia va a tener que financiar su traslado, su estadía en otro lugar, que el papá o la mamá deje de trabajar, el cuidado y todas esas cosas,
claro,
nadie te lo está cubriendo. Entonces, ahí la falta de recursos te pega no necesariamente o no solo por el lado del acceso al tratamiento, que es un tema, pero también está como todo el gasto que significa llevar a tu hijo o hacer que tu hijo efectivamente tenga el tratamiento que, claro, necesita.
Yo creo que esa es como la segunda derivada que Chile empieza a sufrir ahora, que por un lado el tratamiento sí está cubierto, pero pasa que las personas son de regiones, tienen que viajar a Santiago. Incluso hoy día en el Mercurio salía que la subsecretaria Paula Daza va a empezar a revisar el tema de las casas de acogida, que es otro, claro, otro drama. Yo tengo que viajar a Santiago 2 años a instalarme con mi hijo, tengo que dejar de trabajar, las familias se fraccionan, que es lo que se viene ahora, yo creo.
José Alberto, demos la dirección entonces para que la gente se informe más sobre la manera, que es muy sencilla, de inscribirse en el registro de potenciales donantes.
Bueno, de nuevo, todo hombre y mujer chileno o extranjero que viva en Chile de 18 a 55 años, que goce de una relativa buena salud y pese más de 50 kilos, lo invitamos a inscribirse a la página dkms.cl. Ponen sus datos, nosotros le enviamos este kit, lo envían de vuelta a través de Correos de Chile sin pagar un peso. Nosotros obtenemos con eso, lo mandamos al laboratorio, hacemos el examen y quedas ingresado en la base de datos mundial de potenciales donantes de médula ósea.
Con número de serie y no nombre, para que no...
Con número de serie, no nombre.
Que seas anónimo.
Es totalmente anónimo y los datos son encriptados también.
José Alberto Mozó, gerente general de la Fundación DKMS Chile, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Chao, chao.
María José, ¿tenemos que terminar el programa de hoy?
Sí, exactamente, ya son las 8 de la noche y un minuto.
Oh, estamos súper pasados. Sí. Que lo hayan pasado muy bien, esperamos.
Te vas a Maipú, me imagino, ¿no?
A ver. Match. A ver si hay. A ver si hay match.
A ver si aparece el amor.
Que les vaya muy bien, buenas tardes.
Chao.